Este domingo tenemos una cita que ya sabéis, central en todos los veranos en Vigo, la procesión del Cristo de la Victoria, y siempre aquí nos gusta hacer pues también algo especial, así que nos acompaña, como todos los años, el carrero mayor, Carlos Borrás. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Martín.
Y además hoy estás magníficamente acompañado, porque pues igual sí. Que hicimos el pasado año con el pregonero, que fue Manuel Orío, pues en este caso tenemos a Benjamín Estévez de Cominges. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué eres? Es que tuve que buscar el cargo exactamente, secretario general de la Secretaría de Economía del Vaticano, ¿es así?
Efectivamente.
La verdad que este cargo impone, ¿eh?
Sí, impone. Una vez que estás en el cargo, pues es verdad que, como todos los trabajos, pues al final se lleva bien. Pero sí, inicialmente hay que reconocer que tiene un peso importante.
El nombre ya tiene peso.
Tiene un peso importante.
Entiendo que la elección era fácil, Carlos, tener a alguien ahí en el Vaticano, un vigués en primera línea. ¿Fue difícil convencerlo o, vamos, fue decírselo y él ya movió el calendario para estar aquí, de vacaciones?
Ya sabes, Marci, bueno, eso independientemente de que eso entra dentro de la confidencialidad que todos tenemos, sí. Pero no, en serio, ya hablando fuera de broma, a ver, fue una elección que para nosotros, en cuanto nos surgió el nombre y la oportunidad, pues por supuesto entendimos que era la persona idónea. Y cuando hablé con él, pues no te puedo decir otra cosa que le dije, hombre, piénsalo un par... No tengo nada que pensar, ya me dijo directamente, es un honor y una responsabilidad también, ¿eh? Ojo, es un honor, un orgullo, pero también una responsabilidad. Y yo creo que hemos conseguido traer un galáctico de la Iglesia y que va a resultar todo estupendamente.
Pues en tu caso, Benjamín, ¿desde cuándo tienes recuerdos del Cristo de la Victoria?
Pues desde niño, desde siempre. Mi madre, de hecho, era miembro de la cofradía, o sea que siempre hemos tenido mucha relación en mi casa con el Cristo de la Victoria. Y como decía Carlos, pues efectivamente, a mí, que debo reconocer que me gusta mucho el perfil bajo, lo más bajo posible en general, en esta propuesta no tuve ninguna duda ni ningún momento de pensar, bueno, a lo mejor me estoy metiendo en alguna cosa que no.
Le temblaron un poco las piernas, ¿sí? Eso sí. Pero bueno,
es lógico. Pero no tuve ninguna duda.
¿Qué supone trabajar en el Vaticano? ¿Cómo es estar allí?
Buena pregunta. La verdad es que es imposible imaginárselo antes de ir, por mucho que alguien pueda pensar cómo se trabaja, cómo se funciona, de qué manera se elaboran y se avanzan las cosas en el Vaticano. Es muy difícil preverlo, y hasta que lo vives no te das cuenta de lo que es. Pasas por varias etapas. Yo pasé por una etapa en la que estaba completamente un poco asustado y un poco asombrado de la situación. Recuerdo que durante, no sé, 6 meses... iba haciendo fotos a cada paso que daban las oficinas, porque también físicamente impone, o sea, es una imposición de todo tipo. Después te acostumbras y poco a poco pues lo vas llevando con una cierta naturalidad y como otros trabajos.
No sé si Carlos ha aprovechado que conoces a Benjamín, dice, oye, dame un paseo ahí por las interioridades del Vaticano, esas que no se pueden ver.
Ya sabes, tú tienes audiencia directa con el Papa, ya sabes. Estate tranquilo.
Porque además llegaste con el Papa Francisco.
Sí, efectivamente, me llamó el Papa Francisco, vamos, hace aproximadamente 3 años y medio, casi 4 años.
¿Lo conocías de antes?
No conocía.
¿Qué te apareció en el teléfono móvil?
Bueno,
o sea, ¿de dónde venía la llamada? No ponía Papa Francisco.
No fue una llamada de él directamente.
Vale.
Todo esto hay que decirlo, sino de un padre jesuita, el padre José Antonio Guerrero, que era el prefecto de Economía, pues en ese momento, y al que sí conocía personalmente.
Vale.
Yo, antes de irme al Vaticano, trabajaba en la Universidad Pontificia Comillas, en ICADE, ICAI, una universidad en Madrid, católica y pontificia, las dos cosas, y digamos que esa relación con el Vaticano, mucho más ligera, obviamente, y mucho más suave, ya la tenía un poco antes de ir.
¿Y cómo es un papa así de cerca, en el trato cercano?
Pues bueno, yo he tenido la oportunidad ya de conocer a dos papas.
Claro, efectivamente.
Papa Francisco, y en los últimos meses, aunque lo he conocido ya previamente a ser papa, al Papa León XIV. Pues también impone, tengo que decirlo, es una presencia especial y una capacidad de transmitir, aunque no diga nada y aunque no hable, su sola presencia cuando aparece en alguna reunión, cuando aporta una serenidad y una unión que es difícil de expresar. Y después, desde el punto de vista personal, pues los dos, el Papa Francisco, un papa muy cercano, muy, muy, muy humilde. El Papa Leone, pues un papa reflexivo, muy cercano también, muy humilde también, porque también es religioso, que es una característica un tanto especial de estos dos papas, que no han sido tradicionalmente así. Y muy bien, vamos, tengo que decir que te sientes muy cómodo,
sí,
a pesar de su cargo o a pesar de su situación.
Le habrás comentado que venías a ser pregonero del Cristo de la Victoria, ¿no?
No,
en el
no.
Vaticano.
Vi al Papa Leone justo el viernes 25, o sea, justo un día antes de venir a Galicia. Pero es verdad que estábamos había más gente,
ya habrá ocasión.
Sí, eso, habrá que llevarle la pulsera de Carlos,
tendremos que llevar la pulsera,
mandar un cargamento ahí al Vaticano. Y has vivido un cónclave, ¿cómo es? Porque claro, uno ve la película, más que se llama igual, que dicen, la realidad supera la ficción.
Bueno, no solo el cónclave, yo creo que toda la etapa desde que el Papa Francisco murió, Y esa tristeza y pena inicial, ese shock, hasta que se elige un nuevo papa, es un momento o unos días, porque al final es muy, muy rápido, muy, muy, muy intensos, pero de una intensidad que no es, que es difícil de explicar. Yo digo, es como estar en una película, pero es como estar en una película no porque se parezca a la película Cónclave, que no creo tampoco que sea así, sino porque realmente es mucha intensidad. La traslación del Papa Francisco a San Pedro, los funerales, las novenas, todo es muy rápido. Y después, o unos días después de la muerte del Santo Padre, pues empiezan a llegar los cardenales, electores, que inicialmente no están en el cónclave, tienen reuniones en las que se informan un poco de la situación de la Iglesia en general y de la Curia y del Vaticano. Y después, eso sí, se encierran totalmente incomunicados. Tanto es así que totalmente incomunicados que la Secretaría para Economía, que estamos en el propio Palacio Apostólico, mi despacho debe estar como en línea recta, debe estar como a 50 metros de la Capilla Sixtina, lo sellan de tal forma que los cardenales no puedan tener más contactos con otras personas. Con lo cual es un momento especial. Y después, tanto las diferentes fumatas, la sensación de vamos a la plaza a ver si ya han elegido a un nuevo papa, también es un momento de tensión y de alegría especial. Sí. Es decir, y la elección, por supuesto, pues una elección que en mi caso, porque no me esperaba que fuese el cardenal Prevost el elegido, de sorpresa, pero de una manera muy rápida te das cuenta de lo bien que ha estado hecha la elección. Pero rapidísimo dices, yo no ni siquiera había pensado en él como sucesor, es verdad que no era tampoco descartable, pero y de repente te lo ponen y dices, pero Dios mío, qué buena elección, qué buen momento para tener a esta persona que, como decía, conocía y que es un papá increíble.
No te quedabas corto con lo de Galáctico, Carlos.
¿Qué te dije?
Sí. Vaya, vaya pregonero, de honor.
No, yo creo que sí, que la elección es más que acertada. Y bueno, estoy seguro que a los vigueses, como él bien dice en lo personal, dice, no es muy necesario invitarlos al Cristo, porque teníamos que invitarlos, oye, no vengáis tanto, que va a hacer mucho calor, etcétera. No, lo digo de broma. Pero sí que es cierto que personas como Benjamín pues nos ayudan a la verdadera dimensión que tiene nuestro Cristo en la Victoria, ¿no? Que trasciende casi lo religioso, que trasciende casi lo viguesi, diría yo, ¿no? Porque todos sabemos lo que esto significa. El hecho de que hoy estemos aquí, el hecho de que Benjamín haya venido desde Roma para esto, pues nos da una idea de la dimensión que tiene para nosotros el Cristo en la Victoria y la importancia que tiene todo esto.
Sí, y siempre me gusta recordar que, seas creyente o no, la gente va al Cristo de la Victoria. Es que es algo que llama la atención.
Es cierto, eso llama muchísimo la atención, pero eso es un atractivo más de lo que es el Cristo. Yo creo que eso de ser creyente o no trasciende un poco más. O sea, el Cristo tiene ese poder de atracción, pero eso evidentemente viene de la fe, no viene de otro sitio, ¿no? O sea, eso viene de su dimensión religiosa. Al final, seamos creyentes o no, dice, no, es que no soy creyente, pero voy. Y dice, bueno, No vas solo a ver una imagen de madera, sí, sino vas porque eso trasciende, es una cuestión espiritual, religiosa en definitiva, uh-huh, y que yo creo que en Vigo la llevamos a unas dimensiones el primer domingo de agosto, sí, que muy poca gente puede, hasta que no lo ve, no puede saber lo que es.
Y hay diferentes actos, por ejemplo, esta tarde entregáis el cofre de honor, además una persona muy cercana, Manuel Sanjurjo.
Sí, esta tarde entregamos la distinción de cofrade de honor de la cofradía del Cristo de la Victoria, que personificamos en Manuel Sanjurjo Blaine, pero que también va otra distinción como cofrade de honor a su padre, Manuel Sanjurjo Aranaz, que era hermano de mi abuela, y a mi bisabuelo, Manuel Sanjurjo Otero, que fueron los que iniciaron o que estuvieron más ligados a lo que es la carroza del Cristo de la Victoria, ¿no? Desde el año 53 que se realizó esta carroza, incluso sí, anteriormente, que ya se custodiaba en los talleres de la fábrica de Sanjurjo.
Y mañana el pregón, 12:30 del mediodía, en Castrelos. ¿Tienes ya listo el documento, digamos?
Sí, hasta el último momento, porque tenía que enviarlo con un día de antelación y he apurado hasta el último momento, pero sí,
está ya listo. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué vas a tratar en tu discurso?
Bueno, pues una parte que ya hemos comentado aquí, yo creo que el Cristo de la Victoria evidentemente tiene una dimensión religiosa, que es la dimensión importante o central del propio Cristo de la Victoria, pero tiene también otras visiones identitarias de Vigo, porque lo es y probablemente esté vinculado también a que haya gente no creyente que viene a esta procesión. También porque hay un vínculo con la propia Santa Sede o con el Vaticano, que lo contaré durante el discurso, durante el pregón. Y bueno, pues va a ir un poco por esa línea, identitario, religioso, identitario y de vínculo con la Iglesia Universal, uh-huh, y cómo ayuda pues este tipo de procesiones o de actos locales a lo que es la Iglesia Universal.
Y una procesión que ya está adaptada a los nuevos tiempos, Carlos, porque tenéis pantalla, hay streaming también.
Bueno, sí, ya sabes que hace muchos años que la retransmitimos, las novenas, etcétera, sí, todo a través de vía streaming, y hay una pantalla, porque no somos capaces, la colegiata tiene
las dimensiones que tiene, efectivamente.
Y no somos capaces de albergar allí a todo el mundo. Y como no queremos dejar fuera a nadie, pues ya hace muchos años que instalamos una gran pantalla en el exterior, y luego, bueno, ya sabes, va a ser retransmitida también en directo, como otros años, por la Televisión de Galicia, vosotros también, que hacéis un seguimiento muy, muy exhaustivo, y en general nosotros procuramos acercar todos los eventos relacionados con la procesión y la procesión en sí a todos los vigueses y no vigueses, porque sí, tenemos,
eso es verdad,
no te puedes imaginar, pero devotos de todo el mundo, cofrades incluso de todo el mundo que nos mandan sus aportaciones año tras año. Entonces, bueno, yo creo que esperemos que pese a la canícula y al calor que vamos a...
Es que es lo que os iba a comentar, el calor, tener... ¿cómo se lleva? Tú que has estado muchos años, llevas ya de carrero mayor, ¿no se lleva a ser el día con más calor?
Bueno, no sé si el día que más calor, todos los años decimos cosas parecidas.
Sí, ¿no? Somos muy repetitivos.
Más gente, este año más gente que nunca, este año más calor que nunca. Sí. Bueno, yo creo que con la ayuda... Ayer mi mujer me decía, pero estáis locos, ¿cómo vais a salir? ¿Cómo no vamos a salir? O sea, nunca... Aquí o caen chuzos de punta y se habría suspendido, pero tú fíjate, Marci, que desde 1810 solamente los dos años de la pandemia se suspendió la procesión. Todos los demás salimos. Hombre, yo no sé si haría otros años más calor que este, pero seguramente. Y se sale y bueno, allí exprimiremos los trajes después.
Sí. 7:30.
7:30 de la tarde, como siempre.
Empezáis ese recorrido.
7:30 de la tarde. A las 7:30 de la tarde daré la salida desde la Concatedral, y allí nos iremos a salir a recorrer las calles de Vigo como eso, como desde hace más de 200 años.
Sí, qué maravilla. Benjamín, oye, que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, que te hayas acercado a los estudios de Radio Vigo, que disfrutes mucho mañana ese momento del pregón en Castrelos y de este fin de semana tan especial. Y estos días que estás viviendo entiendo que están siendo también diferentes.
Sí, sí. Muchísimas gracias a vosotros y efectivamente unos días muy diferentes.
Y Carlos, lo de siempre, un placer tenerte aquí todos los años para hacer esta previa de la procesión del Cristo de la Victoria, y seguro que va a ser todo magníficamente bien.
Esperemos que sí. Ya gracias. Sabes, con vuestra ayuda. Gracias.
Gracias.